Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
Son las 7 de la noche en la Ciudad de México. Bueno, casi. Y luego de 6 años.
1928 programas.
6 productores. Más de 40 colaboradores. 23.569 multas de gobernación. Algunas muertes. Varias desgracias. Un terremoto. Otro divorcio. 3 circuncisiones. 2 gatos. Una enfermedad nueva. Y un derrame cerebral. Inicia Charros contra Gangsters. Con José Luis Guzmán Iñaki, igual de malo.
No se orillas en la orilla, adelante, adelante, adelante.
Y Jairo Calix Albarrán, igual de rosa. La dupla más revolucionaria del mundo.
Desde Karate Kid y Cobra Kai.
¡Comenzamos!
Bien, amigos parlantes, soy Jairo Canizo Albarrán, les doy la más cordial bienvenida a su programa de confianza, Charros contra Gangsters. Llegamos al lunes, subimos al Día del Padre, ahí la vamos llevando, más o menos. Ya sabes que nos puede escuchar a través de 102.5 de su FM o a través de noticiasmbs.com. Hay una camarita donde puede contemplar una vez más a Memo
Herdes,
alias el Catacumbias.
Ay, el Día del Padre. No felicitamos a nuestros compañeros padres como el señor Zavala, como Sonecito.
Sonecito es papá.
Sonecito es papá, sí, de Olín.
Sí.
Y a Zagal es papá.
No sé, pero tiene muchos sobrinos.
¡Ah, no me digas!
No.
A Calixto.
No,
a Calixto.
Sí, Calixto tampoco es papá.
Sí.
Ah, sí. Bueno, es que pensé que era pretexto que una vez inventó que iba por su hija, pero no sé.
Sí, está en la prepa. Como no,
¿y Checo? ¿Checo es papá?
Pero, y no tiene ni gato, güey. No se le conoce obra de varón.
Ay, mi Checo.
Un saludo al Checo.
Un gran abrazo al Checo, hombre. Al Dragon Checo Sound.
¿Quién nos escucha? Debe no, estar ahí con una no, caguama ahí. No.
Ay, ¿qué hicieron?
Pero bueno, también está el licenciado Don Jack.
¿Quién más es papá?
Pues tú.
Aparte de tú y Cairo. ¿Y tú?
Jonel, no.
Pero no, digamos, ¿no está tu plan de vida?
Es que no.
¿Ya para qué? Ya está bien. No, pues ya para qué, mano, ya para qué.
No, pues puedes adoptar a alguien que ya hubiera pasado el examen de la UNAM.
En esa sanda.
Es que primero tengo que arreglar mi problemita.
Sí. No, pero tu problemita es independiente a tu situación.
Primero tengo que arreglar aquello.
Lo del espiroqueta.
No está en tus planes, nada.
No está en mis planes. Ya me voy a hacer ahí el...
¿Ya?
¿Ya
pasan las trompas?
¿Ya te lo van a cortar?
Ya me van a cortar el chilín.
¡Ay!
De todas maneras, sí. Costaba.
Nomás que pase lo del COVID, ya me corta el pilín.
Ay, estoy pensando en volver a ser papá, ¿eh?
¡No!
Le puse todo el empeño ayer, entonces no sé, espero que salga.
No lo sé.
Ay, les aviso en un mes, mes y medio.
¿Quién es la afortunada, Miyagi?
Ah, te contaré.
Ay, qué muchachos.
Pero bueno, pues estamos aquí echando contra gangsters. Oye, qué triste noticia lo de Joel Schumacher.
Ay, no, qué bueno que se murió.
No, tiene dos o tres grandes películas, unas películas horribles. El peor Batman de la historia lo hizo
el
él.
El peor Batman de los batipezones.
Es el peor, es el archienemigo número uno de Batman, sí, lo destruyó.
Sí, no hay duda, eso sí, no.
Pero, por ejemplo, tiene un día de furia.
Un día de furia, que está bien, porque película. Todos hemos tenido un día de furia con ganas de agarrar un arma y salir a...
¿Cuál otra hizo? Santelmo's Fire, si no
sí,
me
esa a mí me gusta, es una de mis películas fetiche, sí. Tiene un momento que, ni modo, me pegó, me llegó y ya nunca lo he podido olvidar.
Bueno, es que... ¿Cuando Demi Moore llora?
No, cuando iba a la universidad, de repente la voy a ver, y Andrew McCarthy quería ser periodista. Y, en un momento dado, cuando le publican su por primera vez en el periódico, a mí me conmovió un chorro, lo vi así como... Yo quiero eso.
Pero échale ganas, alguna
de los todos los días, que veo mi nombre en letras de molde.
Así.
A Joel Schumacher.
Evoco a Joel Schumacher y Andrew McCarthy.
Ay, cuánta cursilería, Dios mío.
Bueno.
Fíjate, yo vi 9 semanas y media y quise ser millonario para ligar a una güera como.
Sí, pero así, hay quienes lo logran y hay quienes no.
Porque estamos escuchando
el Definitely Maybe de Oasis, que es del año 84, 94. Y hoy vamos a escuchar pura música del 94. Lo pusimos a votación en mi sitio de Twitter y la gente estaba entre el 79, el 2004 y el 94 y escogió el 94.
La gente puede pedir lo que quiera, ¿por complacencia?
Excepto
cumbias.
No, amistades peligrosas, no haces tanto bien.
Decías que...
Morelia.
Cartacha, creo que
es Bidi Bom Bom, que fue el año de la consagración de Selena, el 94.
Okay.
Todos grandes éxitos. Sergio Dalma, por ejemplo. Brian Adams con Please Forgive Me.
Sí.
Maná con Vivir Sin Aire. Fue un gran año. Fue un
extraordinario año. Le recordamos que tenemos un WhatsApp 55 4183 9145, 55 4183 9145, para que nos llame, nos escriba, nos marque, nos dé su opinión, nos pregunte, proponga sus rolas y todo, con tal de que esté usted a gusto, más allá de que Joel Schumacher ya se fue al cielo, de los malos cineastas.
Sí, no era, pero tuvo dos o tres.
Pero ¿cuál otra hizo? A ver. Ah, hizo el Fantasma de la Ópera, qué padre.
El fantasma de la ópera.
Yo tuve re bonito. Un día de furia que sí es buena.
Un día de
con
furia.
Michael Douglas.
Sí, pues hay dos.
Sanelmo's Fire con el Brad Pack.
No, el Brad Batman Pack. Y Robin. Primero es Batman con Val Kilmer y luego Batman con George
el
Clooney.
Los peores Batman de la historia, eso sí, no hay duda.
Los
peores. Sí. Oye, te iba a preguntar cómo les fue la mañana con los rayos y centellas que y la lluvia o no.
Pues fíjense que después de la vez pasada que se me inundó mi casa, que era como de Parásitos.
De hecho, así parecía, ¿eh?
Que era como una escena de Parásitos.
Una foto tuya parecía el tráiler de Parásitos.
Yo me paré, pero pues ahora no pasa nada. Solamente los truenos. La furia del dios Tlaloc, diría.
Ay,
los cursis.
El cursi. No, a mí nada más mis gatos se espantaron, se echaron a correr, se escondieron por toda la casa, enloquecieron de terror y ya.
Cuando cayó el líquido vital de los cielos.
El líquido vital.
Cuando el cielo lloró.
Ácida.
Cuando el cielo lloró.
Lloró por la muerte de Joel Schumacher.
De Schumacher.
Ya sabía que iba a estar la
boca. No. Y fíjese que sí. Bueno, ayer fue el día que más personas fallecieron en México. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, incluso ayer fue el día en que más personas murieron en cualquier parte del mundo. En México. 1044. Ya sé que van a salir con que son los que debían, porque habían sumado 5 y debían 3, y está bien, pero de todas maneras fueron muchos. Y ayer estuvo llena la calle de gente que celebraba el Día del Padre.
¿Por qué?
¿Por qué lo hacen? Neta, ¿por qué?
¿Por qué?
Pero es que también eso es una parte
importante.
¿Por qué
no cerraron el KFC?
No, pero ¿por qué no? ¿Pero por qué vas? Es como te acuerdas hace como un mes o dos meses que la gente fue al Día del Niño. Que la gente
y de la
fue,
madre.
Pero que fueron a las pizzerías, a la del César.
A la del César.
A la del Cesarito. Y había filas y
bolsas. Pizza.
¿Por qué?
Ajá, a ver.
¿Por qué haces eso?
Pero si ya vieron que en el Día del Niño compraron pizzas y en el Día de la Madre compraron pasteles, pues cierras.
El no. Día del Niño y el Día de la Madre, sí, pues este...
Sí, pues cierras, ¿qué? Las pastelerías. Bueno,
las cantinas estaban cerradas, eso sí.
Sí, las cantinas estaban cerradas. Es decir, sí...
Sí, de acuerdo. O sea, estoy
y,
de
luego,
acuerdo.
Y luego creo que también hay otro punto que no hemos explorado. Digamos, creo que, y yo conozco muchos lugares o gente que trabaja en distintas oficinas, no sé qué, donde no hay nada, no hay sanitización, no hay cuidados, no hay nada. Sí, otros lugares del mundo.
Okay.
Y aquí sí hay cubrebocas.
Sí, sí, claro, claro.
¿Eh? Aquí yo tengo mi sanitizador.
Pero digamos, hay también un descuido de los protocolos por parte de quienes tienen pues, empresas y eso, que no están cuidando su personal. El personal no se cuida. Y luego en las distintas lugares de trabajo, los jefazos y los dueños no están poniendo su granito de arena.
Sí, tiene razón.
Es decir, las películas de zombies, cuando ves un zombie te echas a correr, ¿no?
Tiene razón.
¿No? Ajá. O sea, porque sabes que el zombie te va a comer el cerebro y que te vas a convertir en zombie, ¿no? Eso te hace huir. Pero aquí no, parece que te arrojas al charco de los del COVID.
Por ejemplo, sí lo veo que nosotros estamos, y los que estamos en redes sociales nos enteramos. En el Twitter nos enteramos de todas las cosas bien o mal. Pero, por ejemplo, el sábado que fui a comprar pollo...
¿Por qué caminas así?
Todos así bien cubiertos.
Caminas como el motorcito, pero en tamaño caguama.
Así. Es que este güey es como Bugs Bunny cuando va de compras.
Y me dijo el payero, creo que estamos en semáforo rojo. Y le dije, ¿cómo no te enteras? Pues es que no, estoy todo el día aquí. O sea, ¿cómo se enteraría la gente que no tiene redes sociales que estamos en semáforo rojo?
No, pues hay radio, si sabes que se inventó el radio.
Por eso, pero si esa
persona
esquinas,
no lo sabía. En las esquinas no compras el periódico, pero lo ves.
Deberían de poner ahí en las calles, estamos en semáforo rojo, algo así.
Sí, las campañas han sido muy
una
malas.
Una lona.
Mira,
hay lonas que dicen, oiga, hay lonas que dicen, este sector está tremendo, ajá, gracias a su casa.
Sí, hay lonas amarillas que dicen zona de alto contagio. Hay lonas que dicen póngase el cubrebocas. Pero, por ejemplo, hay muchas lonas, o sea, no hay lonas que digan, estamos en semáforo rojo, solamente pueden abrir tales negocios. No he visto, mano.
Ay, sí, no sé, tú eres el que andas en la calle contagiando a las personas.
Sí, lo sé.
Eres el que vas por ahí contagiando.
Pero, gente. Sí, yo
pero
creo
no
que...
Como, ¿no, nunca te dijo tu abuelita que si tu amigo se avienta al precipicio, tú te vas a aventar al precipicio? Pues no, algo en tu interior debe decir, aléjate de esa bolita de gente que no trae tapabocas.
¿Por qué?
Es lo que yo digo, ¿por qué no?
No digo, ¿por qué hacerlo?
Porque es que mira, si no hay... puedes enfermar.
A ver, la gente no sabe, no hay información suficiente, han hecho pésimas campañas, yo digo que no,
pero
hay
si
pésimas...
Sí se mata, ves ahí todos los días hay un montón de información.
Sí, pero nosotros la vemos, tú la ves, yo la veo, todos nosotros la vemos, porque trabajamos en eso también, pero hay mucha gente, bueno, a mí me ha tocado en serio que algunos conductores de Uber, digo no todos, no saben usar el cubrebocas. He platicado con gente en el Uber que también me ha contado que hay personas que dicen que no existe el coronavirus.
Ah, no, bueno, eso sí.
Y gente que trabaja en oficinas, gente que supone que debería tener un estatus de información. No lo de la gente...
Pero esos no los vamos a ver pronto. Por eso. Pronto los vamos a ver ya en otro lado.
Pero, ¿a qué se debe? Yo creo, deja tú, la gente, no sé si haga bien o mal, pero no ha habido una campaña de información constante y... oportuna, o sea, y efectiva.
Todos los días en radio, en televisión, los canales abiertos, hay un momento que dicen, no, eso te puede matar, cúbrete, aléjate. Todos los días aquí en esta
por
estación,
ejemplo,
al terminar una emisión, la gente dice, quédate en casa.
Sí, claro.
Sí, y eso llega a muchas
por ejemplo,
a millones de personas.
Yo me fui, en la semana pasada tuve que salir tarde de aquí de la estación, me fui en un Uber, y me dijo el del Uber, en Rusia no ha pasado nada, no hay ningún muerto en Rusia. Y le digo, sí. Era un señor bien. Y le digo, ¿por qué crees tú que no hay muertos en Rusia? Pues porque todo eso es manipulación del gobierno. Así te lo juro yo. ¿Qué tiene que ver el gobierno con Rusia?
El gobierno ruso.
Sí, Rusia.
Ese dictador que se llama
Steve. Sí, claro.
Andrés Putin.
Creo que hacen falta.
Pero no,
sobraría.
Si alguien te dice eso, espérame. Ya por lo que le digas lo que sea, pues ya no.
Pero no sobraría.
Manera. Ya
no
son
sobraría.
Refractarios.
Nunca está de más que haya más información.
Ah, sí, de eso estoy de acuerdo. Totalmente.
Y yo sí considero que no ha sido la más adecuada. No ha sido una campaña.
Pero ya a estas alturas, después de 3 meses, ya tienes que saber que esto.
Y mira, ya está viendo bien doblada la curva. Ya llevamos 22,584. Ya ya domamos la pandemia, déjame apuntarlo. Yo se me
cada vez que dicen domamos, me imagino un caballo ahí de la curva.
No, oh, pero ahí, no sé, sí, como hay... que la gente cree que es retornable.
Pues
creo
claro,
que, es la que, gente cree que es retornable.
Si, va un mes, si desde la nueva
llevamos
normalidad...
Llevamos 3 meses aquí,
sí, claro, y la gente todavía no entiende, pues... algún cambio debe de haber, algún cambio.
Deberían de hacer algo, yo sí también lo creo. Sí,
pues que, o sea, sigues más haciendo que diga, lo mismo, más si que sigues te haciendo lo mismo, que hay 20,000 muertos,
más que eso.
Si sigues haciendo lo mismo, más que eso. No esperas más que resultados
que
distintos.
A ver, amigos, hay 20,000 muertos. Es muy probable que usted, que nos esté escuchando, se lo va a cargar el payaso. La gente no va a hacer nada para evitarlo.
La gente que nos escucha está informada. Pues es puro viejito que está en su casa.
Sí. Bueno, es viejito que son viejitos que no pueden salir de su casa porque
por la artritis,
por la artritis, la artritis reumatoide.
Pues sí, no los les impide salir.
La pata de palo.
Ay, papá, con tu pata de palo te mando un saludo. Con tu pata de palo, papacito.
Que se le escondiste para que no saliera,
sí,
¿no?
Que eres malo. Sí.
Tiene pata de palo.
No, ya lo sé, pero se le escondiste, bien dice Miyagi.
Para que no saliera. Exacto. Sale corriendo. Ya viste a Rosalba, no fui yo.
Ay, no, qué horror.
Bueno, oigan, pues fíjense que tenemos su bonita y gustada sección que se llama y responde al nombre de...
Ya no tomes
tío. Y mientras escuchamos a Wizard en su álbum azul, que también es del 94, fíjense que tenemos que otra vez al presidente se le olvidó el nombre del CONAPRED. Insistió en que debería ser responsabilidad de gobernación en un capítulo más de esta bonita comedia de errores. Vamos a escuchar.
Esto de... el Instituto contra la Discriminación. Sí, el ¿qué es? Consejo. Consejo, bueno, que consejo, combata realmente, no que se simule, la discriminación, que no se ha hecho y que no cueste tanto. Entonces, esto lo puede manejar o puede depender de la Secretaría de Gobernación, de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Está bien chido que los periodistas le digan consejo, consejo,
consejo, consejo, consejo, consejo, consejo, consejo, consejo, consejo, consejo, a la izquierda, consejo. A la izquierda. Frío, frío, caliente, caliente. Y en Moroleón, ¿dónde es Moroleón?
Moroleón es en Guanajuato, casi, sí, casi esquina con Morelia.
Ahí sí, sí, sí que se trabaja. Fíjense que se avientan trabajando que todo el año, es más. Más que eso. 665 días, y esto lo dijo su presidente municipal. Escuche usted.
Hasta el momento, en esta guerra del COVID, vamos bien, trabajando los 665 días del año. 665 días del año.
¿Cómo trabajan? Es que en Guanajuato son más largos los años. Se les hacen eternos cuando están encerrados.
No, pues sí, es... Debían sacar el doble de producción, el doble de todo.
Y miren, si algo faltaba... Una nube de polvo del Sahara llegará a México este 23 de junio.
¿Pero por dónde viene? Pues mira, o sea, va a agarrar el Golfo,
va a entrar por la carretera libre para no pagar cuota, güey. Pues, ¿cómo que por dónde viene? Pues de todas partes.
Por eso, pero bueno, se supone
viajó por el Atlántico. Pasó por el Caribe y va a llegar a México.
Y va a traer algunos camellos.
Seguramente, y beduinos.
Beduinos. Me gusta beduinos. La idea de que lleguen beduinos a Campeche, beduino de Campeche.
Yo solo le recuerdo que así empezó La Momia, con una nube.
Así es cierto.
E Interestelar empezó con una nube.
Mira, para contestar la pregunta de Jairo, la cantidad de polvo del Sahara que ingresará a nuestro país depende de la intensidad del viento y concentración de este sobre África. Se ha observado que se incrementa con el fenómeno del Niño, que actualmente tiene una fase neutra en el ENSO, así se llama. Y normalmente no representa un peligro para la población.
Ay.
Qué tranquilidad.
Es un fenómeno anual, pero sí, en estos días ya suena como apocalipsis.
Ay, va a venir la nube del Sahara.
Ya todo suena como apocalipsis.
Y miren, pues, día mortal, la verdad, ayer, pues que agarraron al marro.
Ay, el marro.
A la familia del marro, mejor dicho. El marro se quejó, lloró y amenazó. Y mataron a 265 durante el fin de semana en el Día del Padre. Continúa, de verdad, el fenómeno de la violencia sigue impresionante en este país. Nada lo detiene.
Ya ni siquiera en Guanajuato, COVID. O sea, ¿qué pasa con Guanajuato?
Pues Guanajuato, pues ahí trabajan 665 días.
Con razón.
Por eso
los criminales. Matan el doble.
Y por la pandemia, dice la CONSAMI, usted se preguntará qué es la CONSAMI, yo también, es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, señala que la crisis económica...
¿Todavía existe la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos? Sí, sigue.
No manches. Esa debe desaparecer, pero ya, friega. Ya, perdón, adelante.
No les des ideas, Jairo. Pero bueno, mira, ya no digo nada.
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos es lo más inútil que ha habido en la historia de la humanidad, ¿o no? O sea, ganaban más los que trabajaban ahí para decir que no iban a subir el salario mínimo.
Siempre ganan más los que trabajan en las comisiones.
No, esa comisión era la más inútil de la historia.
Bueno, ella dijo que la crisis económica y laboral provocada por el COVID va a mermar los avances alcanzados en materia de aumento a los salarios y que estos se van a reducir
y regresar, cada vez más. Y regresarán a la pobreza, pues, cuando salimos.
Pues, cuando salimos. ¿Pero cuántos van a regresar a la pobreza? Dicen que 18 millones, yo no sé ya.
No, pues ya hay varios en esa lista. Dice, no sobrevive la pandemia, librería de la Roma remata miles de libros. Esto ya ocurrió en el durante el después del temblor.
Uh-huh, sí.
De que varias librerías, sobre todo esas librerías de viejo, sacaron su polilla, todo. Y muchas ya se las regalamos, pero luego la gente sí se manchó. Y luego se fueron sobre los libros buenos. Los libros nuevos.
Sobre la Enciclopedia Británica.
No, pues qué mala onda. Pues ojalá. A través del espejo es una gran librería. Es una gran librería de la Roma.
Sí, ¿cómo les irá a las de Donceles? Todas las librerías de Donceles. Pues
todo está. Es que sí.
Está de la cachetada.
Y bueno, vamos a hacer una pausa.
No sabrá ya nada.
Es curioso. Esta canción no sabes quién canta, pero supone que son Sting,
Rod Stewart
y Brian Adams. Todos cantan igual. Nunca sabes cuándo canta quién. Todos tienen la misma voz.
Pero es la canción de Robin Hood.
No, es de los Tres Mosqueteros.
Ah, claro, de los Tres Mosqueteros.
A ver, déjame escuchar, a ver si agarro Sting, aunque sea. Ahí está.
¿Cuándo canta este Sting?
Ese, a lo mejor.
Antes de otra cosa, quiero mandarle un saludo a Patricia Nava, que...
¿Otra vez?
Desde el Twitter, ahí nos manda muchos saludos, muchachos.
Gracias, muchacho.
Y ya llegaron muchas llamadas, ahorita se las imprimo.
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Hoy tenemos un gran programa, pura música de 1994, así que pida sus rolas, ninguna en español.
Dice Víctor Gutiérrez, dígale que la nube llegará en ADO.
Pausa. Escuchando a Sting, Rod Stewart y Brian Adams, una canción olvidable.
Y olvidable la película.
La primera maravilla.
¿Cuál es la de Leonardo DiCaprio?
Sí, claro.
No.
Es una combinación de ocho libros de Dumas.
A ver, ¿era el hombre de la máscara de hierro?
El hombre de la máscara de hierro, pero era DiCaprio.
Sí, era DiCaprio. Pero esa es la película, otra película.
No, este es All for Love, era de los Tres Mosqueteros, porque me acuerdo que salía.
No, eso nada más, bueno, no sé.
Mira, Atos, Portos y Aramis.
¿Y pero quiénes eran los Tres Mosqueteros?
No, pues era el francés, que es el único francés que hace otras películas.
Ah, el Narizón.
Pepe Le Pou.
Gerard Depardieu, es el...
Es uno.
Luego salía John Malkovich.
Jeremy Irons.
Que era el malo.
Y uno muy guapo, es que era ¿cómo se llama este?
No, ahí están
Gabriel Byrne.
No, ahí están confundiendo.
Ese hombre de la máscara de hierro.
Porque Malkovich salía en la máscara de hierro.
Esa es
la que estamos diciendo.
Pero el Depardieu salía en la máscara de hierro.
Sí, claro. Pues es D'Artagnan.
No era D'Artagnan, era Portos, el borracho.
Entonces, ¿quién era D'Artagnan?
D'Artagnan era Gabriel Byrne.
Ah, sí, cierto.
El más guapo.
Tiene razón.
Y Jeremy Irons era el que era cura,
que
era la misma.
Es que agarraron ocho libros de Dumas y los metió en una sola película, la cual era...
Qué bonita canción.
Pausa, vamos y venimos.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. La mexicana Laura Mariana Meraz ganó el New York Quarantine Film Festival con el corto 19 Times. Este material, en donde la directora y fotógrafa registró lo sucedido en Brooklyn desde el principio de la pandemia, ya se encuentra disponible en YouTube.
Suéltala, que ya la voy a cantar. Oiga, pariente, otra vez salieron a marchar.
Tengo una duda. Si marchas en carro, ¿cómo se llamaría?
Es fácil ser merolico, como los del PAN y el PRI, como los del PAN y el PRI. Es fácil ser merolico, hoy resulta que los ricos quieren salvar al país, tomándose cafecitos, sentaditos en un mix.
¿Tos qué, papaloy? ¿Te apuntas para ser patria o qué?
¡Hijos de siete! Con camioneta y chofer, con camioneta y chofer, hoy salen a protestar, al país quieren salvar. Pero cuánta insensatez, nunca los oirás gritar, nos faltan 43.
Bueno, igual y sigue, pariente. Me faltan 43. 43 millones que ya me quitó este viejo.
Ahora los ricos se oponen, a todo le ponen pero, a todo le ponen pero. Y ahora los ricos se oponen, hacen marchas y plantones. Su interés es lo primero, esa cabra de bolones le están chillando al dinero. ¡Ay, mis pesos!
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a tus chavorrucos menos informados.
Soy Robledo, director del IMSS. Se reincorporó este lunes a sus actividades después de que estuvo aislado 15 días por el coronavirus. A través de un video en sus redes sociales, dijo que tanto él como su esposa solo tuvieron síntomas leves.
Después de 15 días de aislamiento, quiero informarles hoy que he resultado negativo a una prueba de COVID-19.
Gangsters, escuchando el Mellow Gold de Beck. El clásico Loser que nos pidió Juan A, que dice, ¿qué tal, Charlos contra Gangsters? Sé que andamos por el 94 y competiciones. Pongan Loser de Beck. Ahí está. Saludos. Gaby, qué rica charla la que tuvieron Trini y Miyagi sobre Paul McCartney. Necesito una segunda parte. Sí, pero ya cuando tenga yo,
ay,
mi,
no.
Ya cuando tenga yo mi programa. Solo.
Tu podcast.
Mi podcast. Ah, mira, no es mala idea.
Trino, que ya se despidió ayer de
ya
sus
se
cápsulas
de
con
sus
él.
Cápsulas
ya,
con
ya, ya,
Beto Gutiérrez, Charlos, que hayan pasado un feliz día del padre. Saludos, amigos. Saludos.
Un abrazo.
Beto. Edgar, siempre que escucha, no, perdón, siempre que empieza esa rola de los sobrevaloradísimos Gallagher, pienso que va a sonar Bang a Gong de T-Rex. Sí, de hecho, se fusionaron la entrada. Es, el intro es parecidísimo.
Nos mandaron por aquí, Roger, el póster de los Tres Mosqueteros, y no le atinaron a ninguna.
¿A ninguna?
No, pero esa es otra versión, es la versión con Kiefer Sutherland, la versión con...
Con sí, este...
De puro chavillo de aquellos tiempos.
Pero esa será la canción de...
Es muy probable que la canción sea de esa película, de esa versión.
Ay, no me digas que a Kiefer, a verla, güey. Dice, ahí sí. No, velo. Andrew McCarthy.
No, 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 sale este...
Charlie Sheen, güey.
Charlie Sheen.
Uy, no. Oliver Platt.
Oliver Platt.
Y el que era Robin, el Robin de Schumacher.
Que ya desapareció.
¿Cómo se este güey? Que también salió en Perfume de Mujer con Pacino.
Fue el bueno.
Chris O'Donnell.
Chris O'Donnell, que desapareció completamente del panorama.
Qué horrible película.
Y la que apareció, ya que ya lo que te acuerdas de Ghislaine Maxwell, la... la amiga consentida de iba a decir Ryan Epstein, del señor Jeffrey Epstein.
Epstein.
Bueno, pues ya la localizaron.
¿Dónde está?
Yo pensé que estaba acá en Guanajuato, que estaba en el Laboro León.
A ver, tenían tanto dinero. ¿Dónde estaba escondida?
¿Dónde crees tú? Así, piensa.
En Nueva York.
Casi.
¿Dónde?
París.
Ay, güey.
O sea, en vez de irse al último rincón del infierno,
se va a aparecer.
No, bueno, lo que ella alega es que, no alega, sino que lo que quiere es, su estrategia es...
Si eres
ciudadana francesa, que hayas nacido en Francia en cualquier momento de tu vida, sobre todo cuando naces, el asunto es que si lo tienes protección, digamos, no te puede, así hayas matado a 50 personas, lo que sea.
¿Qué es lo que hacen los franceses?
Terminarías siendo, en todo caso, enjuiciada en Francia. No en... creo que es lo que pasó con el caso de aquí.
No tiene jurisdicción la justicia norteamericana.
En ningún lado, ninguna. Si un ciudadano francés es acusado, lo que sea, se lo traen para allá y allá lo enjuiciamos. Entonces, se está, digamos, tiene esa intención. Pero, pues tiene una persecución más o menos diabólica. A ver qué pasa con esa señora horrible.
Y mientras escuchamos Loser, escuchamos también a lo lejos un aletear de alas. Y sí... Doctor Zagal, ¿cómo está usted? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola de tarado. Lo peor es que finalmente a mi Yagi se le está haciendo y van a quitarla con apret. Pero se me hace que todo fue un movimiento, una intriga de Miyagi para
claro.
Ya no tener que tomar tantos cursos contra discriminaciones y estereotipos, ¿no?
O sea, si le decimos que sale del sarcófago, ¿eso va con la CONAPRED?
Oiga, ¿eso es malo? ¿Es políticamente incorrecto?
Por supuesto es políticamente incorrecto y toda la furia de la multitud políticamente correcta caerá sobre Miyagi y Charros contra Gangsters.
Chale.
Hasta que quiten esa entrada. Y también por... que no...
Le gusta, doctor, no se haga, doctor, le gusta, le da importancia.
Que haya hogueras allá afuera.
¿Dónde lo reciben así? ¿Dónde como nosotros, doctor?
¿Dónde lo quieren tanto como nosotros?
Ay, mi doctor Zagal.
Ay, ya me voy. Oye, pues, nombre políticamente incorrecto, ¿no? Ahora que está de moda que si quitamos a un Jemima, que si estatuas de fundadores de universidades en Estados Unidos. Yo hice como un recorrido de algunos nombres que pueden ser políticamente incorrectos. Uno claramente era Stalingrado, que así se llamaba en honor de Stalin, que ciertamente fue un líder que venció a los alemanes, pero que en el camino se dedicó, como ya platicamos, a matar a millones de personas. Y cuando murió en 1953, a la ciudad de Stalingrado, que se llamaba así en honor a la batalla y a este personaje, le cambiaron el nombre y se cambió a Volgogrado. Pero en los años 80 querían algunos, no, pues ni quien se acuerde de la batalla de Volgogrado, vamos a cambiarle la batalla nuevamente a la ciudad de Stalingrado. Pero para que vean que hasta en Rusia hay corrección política, pues la ciudad se sigue llamando al día de hoy Volgogrado.
Claro.
Oye, pero si estamos ya hablando de correcciones políticas, yo creo que hay que cambiarle el nombre a México.
No, pues ¿qué pasó? ¿Por qué?
Claro, es políticamente incorrecto, porque primero lo pusieron, el nombre lo impusieron unos criollos imperialistas, los criollos del primer imperio mexicano.
Estos criollos malvados.
Y además invisibilizaron a todos los demás pueblos que componían el Imperio Mexicano, como Michoacán, como todos los pueblos del norte. Entonces, la verdad es que aunque se utilizaba ya en el siglo XVIII el adjetivo mexicano, en realidad es un nombre políticamente incorrecto porque dejó al lado, invisibilizó, como se dice hoy, a muchísimos pueblos, regiones, de lugar. De hecho, todavía los yucatecos hasta no hace mucho tiempo se referían al resto del país. Ellos son los mexicanos y nosotros somos de Yucatán. podríamos cambiar el nombre, ¿no? Oye, otro nombre políticamente incorrecto es Moctezuma, ¿no? Entonces hay que quitarle el nombre a la cervecera, a la colonia y a la estación de metro, porque Moctezuma fue un genocida que luchó, que sometió, que conquistó a miles de pueblos indígenas, y de hecho en parte por eso los españoles, por eso los las caltecas y otros pueblos se unieron con los españoles, porque odiaban a Moctezuma, ¿no? Entonces, pues vamos a borrar.
Oye, ¿usted está en drogas hoy o qué onda?
¿Qué le pasa?
Sí, ¿qué, tomó leche, tomó sangre contaminada o qué le pasa?
Oye, sangre con COVID.
También, ya que estamos por este camino, pues a Nuevo León, ¿no? Y de pasada a Monterrey, porque es un nombre impuesto por los conquistadores españoles en honor del reino de León, de España, y que invisibilizó, por supuesto, a los pobladores originarios. Para rematar, es un canto a la monarquía, porque así se llama el monte de rey, ¿no? Monterrey. O sea, que Nuevo León también podríamos cambiar.
No, pues se va a quitar, mejor proponga otra cosa también. Pues
sí, mejor.
No se vale nomás así.
Pues, remedio y el trapito.
No. Y luego ya vamos a seguir poniéndonos internacionales. Si estamos tumbando estatuas de Cristóbal Colón, pues también que junto con México hay que cambiarle el nombre a Colombia, que se llama así en honor y en memoria de Cristóbal Colón o Cristóforos Columbus, ¿no? Y se podría llamar de otra manera. Y pues ya puestos a hacer cambios geográficos.
Pues ya jalándonos así, pues sí.
América, ¿no? Pues ah, ¿por pues qué? ¿Qué hizo el tal Américo Vespucho? Vino, en realidad exploró, pero el que hizo los mapas fue otro, el que llegó aquí, ni fue el primero en llegar, y lo que hizo fue escribir sus memorias y decir que esto no era una isla, sino que era tierra firme. Entonces le podríamos cambiar el nombre a América. Pero regresemos como
a lo y al equipo, ¿no?
De una vez.
A lo más, a la América, por supuesto. Ah, bueno, por supuesto, habría que cambiarle el nombre a América y a los dos. Pero eso no estaría tan mal, ¿no?
No, no.
A la América. Oye, y el Metro Villa de Cortés se nos ha ido vivo, hasta tiene el casco.
El casco de los conquistadores, ¿no? No les dé ideas.
El casco del conquistador. Y luego, por este camino, pues la Plaza Santo Domingo, o sea, es en honor de los dominicos.
Claro,
pero de los plátanos, ¿no?
No.
Sí, está en honor de los plátanos.
También, ¿no? Fíjate, el país, la plaza y los plátanos, porque tienen que ver con la orden religiosa que se encargaba de manejar la Santa Inquisición.
¡Ah, qué barbaridad!
Pero algo que sí está como al alcance de la mano es cambiarle el nombre al viaducto Miguel Alemán, ¿no? Ese ínclito presidente que, si bien desarrolló la infraestructura de este país, también fue un represor de intelectuales, sindicalismo charro, culto a la personalidad, etcétera, etcétera. Pero todavía se llama viaducto Miguel Alemán. Le podríamos poner viaducto Cuarta Transformación, por ejemplo. No
le sé. Usted, qué más que nos escuchan y todas las ideas se las da usted, doctor Zagal.
Oye.
A ver, sí, la vía López Portillo.
Ándale.
Por ejemplo. Pero ahí les va el último que yo creo que van a decir que este sí.
A ver,
el aeropuerto Puerto Vallarta todavía se llama aeropuerto Gustavo Díaz Ordaz.
¿Es en serio? Qué bueno, para llevar flores.
Oye, pues ahí les dejo 10 nombres para que podremos ir cambiando en estos tiempos. Pues a lo mejor en la Ciudad de México, en el país y en todo el mundo, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Algún nombre que le más que sea políticamente incorrecto?
Creo que estuvo usted muy jalado a los pelos hoy, doctor.
Bueno,
tampoco. ¿Qué le están dando en su vino? ¿Qué le están echando a su licor?
A su Oporto.
No, Jairo, aquí las cosas son, o estamos en favor de la corrección
política, o en contra.
O estamos en contra. No,
claro,
hay término.
No hay medias tintas.
O estás con la revolución,
pues sí,
la radicalidad, o estás de contra.
Abajo San Junípero.
Ah, sí, San Junípero Ferra, o como se llame, sí.
Bueno, ya en Estados Unidos estaban quitándole el estatus, propusieron...
También al padre Quino, el que inventó el vino. Que lo tiren.
Ese feo vino.
Es que feo vino, además.
No, oye, este pues es en Tetrapac. Pues ha sido un placer estar con ustedes.
No se vaya, todavía hay luz. No, no, sí es cierto. Ya está oscureciendo.
Oye, y ya puestos por ese nombre, también podemos quitarle, proponer que a Pablo Neruda le quiten post-mortem el premio Nobel por andarle escribiendo una oda a Stalin, ¿no?
Por supuesto. Pero ya ve cómo son los comunistas, nada más se acuerdan cuando les conviene.
Pero bueno,
fíjate, fíjate, doctor, que también a Leningrado le cambiaron el nombre. Evidentemente se llamaba San Petersburgo, luego el mismo su majestad el zar le puso Petrogrado, luego le pusieron Leningrado en honor a Vladimir Ilich Ulyanov, y después ya se llama nuevamente San Petersburgo, y también allá hay corrección política.
Para que vean. Y bueno, y también si queremos pues un estado laico a fondo, pues le podemos quitar a San Luis Potosí el San Luis.
Que se llame Luis Potosí.
¿No? Por ejemplo.
No,
bueno, yo creo que ahí sí hay una discusión.
Ahora sí usted se la jaló muy gacho, ¿eh? Ahora sí usted se la
jaló. ¿Qué es una memoria? ¿Qué es la memoria histórica? ¿Y qué es el homenaje? Yo creo que no hay que confundir eso. Y es distinto conservar la memoria histórica de rendir homenaje. Yo creo que esto es importante, ¿no?
Muy, sí, muy importante.
Ahora sí, quema mucho el sol, doctor Zagal. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Ahí le va, ahí le cerramos la puerta para que no le entre aire.
Adiós.
Cuídense mucho.
Son machos.
Vamos a hacer una pausa.
Perdón, amigos.
Y vamos a regresar. Hoy sí que sabe qué le pusieron al a su
clamato, blanco. A su clamato que le echaron.
Vamos y venimos.
Errar es humano y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido. La guitarra que hizo Kurt Cobain en el concierto de MTV Unplugged se convirtió en la más cara de la historia al rematarse por $6 millones. El empresario Peter Friedman, ganador de la subasta, planea llevarla en exhibición para recaudar fondos que se destinen al arte.
The beast in me is caged by frail and fragile bars. Restless by day and by night.
Ya estamos de regreso en Charles contra Gangsters, escuchando música de 1994, y este es Johnny Cash.
¡Ah, cómo lo reconociste!
De los discos American, seguramente.
Conocidos por Rubin. The Beast in Me, la bestia dentro de mí. Que esta la pidió Carlos del American Recordings de Johnny Cash del 94. The Beast in Me. Rola que me recuerda a mi querido Miyagi. Dios, creo que por qué canto así.
Dice por aquí Mona Ortiz, doctor Zagal, lo extraño. José Jaime Basurto Rodríguez, el doctor Zagal anda con la espada desenvainada. Y Martín Marvel Aguilar, saludos charros, son heroicos.
Un gran abrazo.
Jesús nos dice, felicidades a mi hija Celeste, que hoy le entregaron su certificado de primaria. Pues saludos y muy buen programa. Hoy, felicidades.
Felicidades.
Ya nada más te faltan 20 años de carrera para que no haya trabajo, porque con esta 4T no va a haber trabajo para nadie. Pero bueno, échale galleta.
Faltan 3 de secundaria. Un mensaje pagado por Marquitrito Cortés. Oye, se escapó el ovni del penal de Chetumal. No puede ser, ya es lo único que nos faltaba.
El ovni.
El ovni, fíjate, José Abraham Contreras Gutiérrez, conocido como el ovni, se escapó del centro de recepción social de Chetumal.
Se están acabando
de las zonas 54 de Chetumal.
Ay, nada, está el memo.
Pero si tú ves su rostro.
El chocoflán, sí, y parece, todos esos.
Sí, parece un extraterrestre.
¿Qué más ibas a decir tú?
Dice por aquí Marta Sánchez Aviña, si el gobierno mandara un texto a todos los usuarios con celular acerca del peligro en el que se encuentra la Ciudad de México, la gente probablemente entendería la situación.
Mira, aquí dice... a ver, espérame, es que estaban hablando del tema, ahorita te digo por acá. Dice, hola charros, dice Eduardo. José Luis, hay que considerar que también el exceso de información crea desconfianza. La gente que no quiere cuidarse es su decisión. Todos los medios saturan con datos del COVID. Tu análisis es muy pobre. A tu medio, como a otros, solo les importa hablar de los muertos, no de la prevención. Saludos. No, mi estimado Eduardo, te lo juro que no, no es que tu análisis sea muy pobre, pero...
Lo que ya no queremos es que haya muertos.
Pues eso.
Pero yo creo que sí, el momento en que, no sé, decide una parte... Pero
la gente que no quiere cuidarse es su decisión, no. Sí, no, no coincido.
Pues en todos lados hay información.
La gente que no decide cuidarse no es su decisión, tiene que ser su obligación, no, claro.
Evidentemente, pero...
Porque no puedes decir que es tu decisión, a ver, no puedes decir que es tu derecho a enfermarte, ni puedes argumentar que no.
No, eso está mal,
Por eso, pero no es su decisión.
Pero aún así...
Hay que obligarlos a que se cuiden porque nos ponen en riesgo a los demás. Eso es lo que pasa, a ver, dejar que la gente decida ha llevado y ha conducido a esto, a que haya más de 1,000 muertos diarios. O sea, es lo que ha terminado.
Y que se lave la parte de responsabilidad.
Que se laven las manos los gobiernos.
O sea, hay una parte que es tu responsabilidad, tú.
No, a ver, sí.
¿Por qué nos cuidamos? ¿Por qué nos cuidamos nosotros? Porque no queremos que no nos queremos morir, porque queremos estar bien, porque queremos
mantenernos. Ahora, la gente lo hace ¿por qué? ¿Porque no sabe o porque no quiere?
Yo creo que porque... No sé, la verdad. Porque no sé, porque dirías, esta cosa mata.
Perdóname, este debate.
Es como decir, yo no sé nadar. Ah, pues no me echo a la alberca. No me meto al mar. Pero aún así, es que me echo a la alberca y me meto al mar. Entonces es que ya sí. No sé, no me explico.
La gente es porque no quiere o porque no lo sabe. Porque...
No, yo creo que sí lo sabe.
No. Ah, claro. Entonces, o sea, porque no quiere. Sí,
entonces, ¿por qué no quiere? Entonces, ¿por qué no quiere?
Hay información suficiente.
Yo te pregunto, ¿es porque no quiere o porque no sabe?
Fíjate que el otro día...
Yo creo que lo que decíamos el otro día, y lo dijo la OMS, es decir... Se están relajando mucho, como dicen, ya la libramos.
Pero ¿sabes por qué es también, y es en verdad, no te vayas a enojar, por los pésimos mensajes que mandan del presidente de la República?
O sea, yo cargo acá mi farmacia.
Sí, pero tú, Jairo.
No, pues la gente, y si no tienes los recursos, oye, te pones 20 suéteres en la nariz y...
O no sales.
O si tienes que salir, pues sí, con mayor razón... Lo vimos, una señora que cortó un tambo de agua y se lo puso en la cabeza y es...
A ver, ¿qué ibas a decir tú, Guillermo?
Que hay estudios que dicen que los hombres se ponen menos los tapabocas porque les quitan brío. O sea, en proporción las mujeres usan más tapabocas que los hombres.
Eso sí.
Hay un montón de razones por las que los hombres no se ponen tapabocas. A mí no me va a pasar, yo estoy muy macho.
No se me ve el bigote.
Sí. Hay un montón.
No se ve el mostacho.
Hay muchos pretextos por los que la gente no se pone tapabocas. No solamente porque no sabes.
No, pues eso ya...
Pero eso ya también, pues, sí, pero una... también creo que lo que hemos hecho hasta ahorita nos ha llevado a tener esa cantidad de muertos. Habría que cambiar las cosas un poco para que ya disminuya. No hay ningún factor ahorita que haga que disminuyan los muertos. Es decir, no se está quitando el virus, no se está haciendo menos letal, no... Sigue ahí, pues, ¿no? No hay ninguna cosa que haga que el virus sea menos letal. A eso me refiero.
No, pues no hay nada...
Entonces habría que hacer alguna acción.
Nos dice Carlos, la gente no se informa. Yo oye lo que quieren. Muchos vecinos míos dicen que no existe, que es un movimiento político creado por Morena y hasta hacen fiesta por todo. El domingo fue un día clásico del Día del Padre, carnita asada y chelas.
No es una cosa exclusiva de este país. Es decir, todos los lugares, hay un montón de lugares donde la gente confunde que es un problema de salud con un problema político. No es exclusivo de México.
No, pues ya cerraron, volvieron a cerrar ya varias ciudades.
Sí, no cerraron así otra vez.
Sí, no, pues ya están en el rebrote.
Tan solo en Estados Unidos se confunde ahí, no, que pues es una cosa política con una cosa de salud. Esta es una cuestión de salud.
Pero porque comete el mismo error. Donald Trump minimizó este rollo y se fue de cabeza diciendo que él lo dominaba en 10 minutos y la, y ve cómo les está yendo. También hay una irresponsabilidad muy marcada de los gobernantes. Y si alguien le ha hecho bien, por ejemplo, ha sido aquí, donde sí se están haciendo pruebas en la Ciudad de México. O sea, Claudia Sheinbaum sí le está haciendo bien, sí lo está realizando, porque el número de muertos aquí sí es impresionante. Pero, ¿cuántos no hay en el resto del país que por hacerle caso al señor de las 7, que va, dice, ahora resulta que el semáforo no hay que hacerle caso, güey?
Ay, Claudia Sheinbaum.
O sea, hoy dijo que no había que hacerle caso al semáforo. O sea, ¿quién los entiende, güey? Pausa, vamos y venimos. Ya. Pausa. Ah, vámonos, ya, Zavala, ya, ya.
En tiempos de cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los 6 años de Charros contra Gangsters. ¡Regresamos! El 22 de junio de 1953, nació la cantante Cyndi Lauper, que obtuvo gran éxito en los años 80 con canciones como Time After Time o Girls Just Wanna Have Fun. You with the sad heart. Don't be discouraged, don't worry. Lauper es una activista de los derechos LGBT y su canción True Colors se considera un himno de la causa.
Del Park Life.
Blur.
Del Park Life. A mí me gustó siempre más Blur que Oasis.
Blur.
A mí Oasis nunca me conmovió, aunque hay dos o tres roles que me gustan mucho.
Tienen dos o tres roles muy chidas.
Me gustan mucho, pero como que toda esa actitud mamilonga y estarse peleando, hacerla de jamón.
Siempre se peleaban, siempre son hermanos.
Sí, pero tienen como que...
No. Oigan, fíjense que debido al éxito de la Feria Virtual del Empleo Formal, la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano va a poner en marcha a partir del próximo 23 de junio 3 webinars enfocados a ayudar a los candidatos y empleados a tener las mejores habilidades y conocimientos. Por ejemplo, el recurso humano tras el COVID, consejos para entender las nuevas tendencias laborales, ventajas de la subcontratación legal, en donde se darán a conocer las ventajas de ser contratados en esta modalidad. Y las habilidades blandas a desarrollar en la nueva era, después del COVID. Acuérdense que después del COVID todo va a cambiar. Queramos o no,
todo
va a cambiar. Si usted está interesado en este webinar, solo entre a la página Feria del Empleo Formal, todo corrido y en minúsculas, .com/webinar. Se escribe con doble así como webinars. Así webinars. Que entre al webinar para que vea cómo vamos a quedar a buscar chamba. Porque se va a poner perra la crisis.
Está bien perra. Ahí en Tlalpan, sobre Tlalpan hay un... Allá no va a contar nada de mis historias ni nada.
¿Sexosas no?
No.
¿Entonces?
No, hay una construcción, hay un montón de albañiles todos los días esperando ahí. Sobre Tlalpan, en Villa de Cortés, Sí, está perro.
Pero si hay chamba o no hay chamba.
No, no hay chamba. Hacen fila todos los días para ver si hay chamba. Como en las películas de la depresión de que escogían a tres... Para ir a los muelles en Nueva York, que es así como... Así hacen ya ahora con los albañiles. Tú y tú y los demás 40, vengan mañana a ver si hay chamba para ustedes.
Sí, hombre.
Sí, estamos muy mal, pero bueno, sigan votando por
aquí. Ay, sí, hombre. Si hubiera estado el PAN, ya estaremos vivos.
Si estuviera el PAN...
¿No habría PAN?
Mira.
No, hombre.
Como nos hizo la influenza, mira.
Imagínate. Oh, pues se robaron todos
salimos de la crisis.
Estaba el doctor Macías, antes estaba el doctor Macías. El epidemiólogo más consultado de las redes sociales.
Alejandro Macías, quien se hizo cargo de lo de la influenza, amigos. No como López Gatell. Es el más consultado.
Qué envidioso eres. ¿Por qué tanta envidia?
¿Cuál envidia? No, yo tengo envidia.
Llama la atención. ¿Te has enamorado de él?
Allá. Ay, mira, ¿quién habla de envidia? ¿Quién habla de envidia? Oigan, pues vamos a sus bonitas y gustadas. Y muy pronto el libro Y en China, un hombre de 27 años llamado Xiao Lu intentó suicidarse. Sí, lo hizo aventándose de un puente porque pensó que tenía coronavirus. Desafortunadamente no se murió. Se fracturó la cabeza, la pelvis, se rompió el brazo, se rompió las muelas, todo. Y resultó que la tos que tenía no era grave. Ya pidió disculpas por las molestias al hospital.
O sea, no tenía coronavirus ni nada, ay, de veras. En un meeting de Oklahoma, Trump se refirió al COVID como Kung Fu, Kung Flu, y dijo que se le ocurrieron unas 15 nombres más para el virus chino. También dijo que entre más pruebas hacen, más caos encuentran. Así que pidió a su equipo que hagan menos.
Luego como eso,
un funcionario de la Casa Blanca tuvo que decir que todo era broma.
Y fíjense que empresas de Silicon Valley planean crear una ciudad flotante antes de la siguiente pandemia.
No, es cierto, güey.
Se ubicaría en aguas internacionales para no pagar impuestos y con sus propias leyes para tratar las enfermedades. Ay, lo que es rico, hijo.
Uy. En Bolivia, el programa No Mentirás transmitió en vivo la muerte de un paciente por coronavirus. Aunque una parte de la población aprobó que se difundiera la verdad, entre comillas, el gobierno pidió que se trate con ética a los pacientes. ¿Usted qué opina? ¿Debería transmitirse por televisión?
¿Con Laura Bozzo?
¿Con Laura Bozzo?
No.
¿En ADN, en algún lugar?
No, porque ¿sabes qué? Tardó 30 minutos en morir este señor. Yo vi el video.
¿Y metía comerciales y todo?
Ya estaba yo viendo el video. No, 30 minutos, mano. No,
qué gacho.
La verdad, está medio jalado los pelos. La película Unsubscribe, realizada sin presupuesto, fue la campeona de la taquilla de Estados Unidos el 15 de junio. Los directores de la cinta hicieron un vil truco. Como todos los cines están cerrados en el país, ellos mismos compraron los asientos de un cinema local y el sistema tuvo que registrarlos como la película más vendida.
Y un hombre zarpó de Portugal y navegó durante 85 días. ¿Lo viste?
Qué lindo. Ahí te va. Es argentino.
Un hombre zarpó de Portugal y navegó durante 85 días en su velero para visitar a sus padres en Argentina. El hombre decidió hacer este viaje porque no sabía cuándo habría vuelos y le preocupaban sus papás que ya tienen 90 años. Oh, ¡ay, qué bonito!
Llegó en medio de una tormenta, lo primero que hizo fue que le hicieran la prueba del COVID. Cuando dio negativo, ¿viste? Salió, fue a abrazar a sus papás. ¿Cómo? Estaban esperando. No, de verdad. Es una gran historia, güey. Es una gran historia. 85 días estuvo en el mar el güey. Cruzando el Atlántico.
De los 85 días, 54 no tuvo contacto porque se le fue la señal.
Sí.
De los 54 días, sus papás no supieron si ya se había muerto, ¿no? Se iba a regresar.
Y fíjense que Brando Straka, sí, así se llama, se convirtió en el primer pasajero de American Airlines que fue vetado de un vuelo por no usar cubrebocas. El hombre alegó que tenía una condición médica que le impedía usarlo, que tenía pico de pato, aunque no pudo comprobar cuál. Y luego se descubrió que todo fue para ganar likes en Twitter.
¡Maldito Twitter!
No, pues así.
No se vale.
Estas fueron sus Corona News. Vamos a hacer una pausa.
Y vamos con el Michael.
Y vamos a regresar. Ah, sí, no, vamos directamente con los Ecate Sports. La visión del deporte del primer mundo con los ojos del tercer mundo. Vamos y venimos. Esto es Charlos contra Gangsters.
Mil de encierro, cada día estamos más apretados, pero el deporte hace más o menos el encierro, así que te resumo lo que pasó este fin de semana.
¿Con esa boca besas a tu madre?
Centro para Benzema, que la acomodó, parecía con el brazo, le pega de derecha.
Española tuvo muchas sorpresas mientras Barcelona dejaba puntos en el camino contra el Sevilla el viernes. Real Madrid recupera la cima tras derrotar a la Real Sociedad en un partido lleno de polémica, entre goles anulados, goles procedentes de una posible mano y un protocolo mal ejecutado del VAR. Los merengues se colocan con 65 puntos, al igual que los catalanes, pero la victoria en el clásico pasado del cuadro blanco le da el liderato por el criterio de desempate. El día de mañana, Barcelona recibe al Atlético de Bilbao a las 3 de la tarde. Y el miércoles, el Real Madrid hará lo mismo con el Mallorca, que lucha por no descender. Por lo que vamos a ver uno de los cierres más espectaculares en los últimos años del fútbol español, a pesar de que aún nos quedan 7 jornadas por jugar.
¡Es hermosa!
Nos vamos a Inglaterra, donde todo parece estar listo para la coronación de Liverpool en estas jornadas. pero la polémica surgió debido a que un grupo de futbolistas del Arsenal dieron positivo a COVID-19 durante los entrenamientos previos al partido contra el Manchester City. Un jugador no pasó el test correspondiente y fue apartado de los entrenamientos junto a dos compañeros.
No es cierto. Diles que no es cierto.
Según el protocolo establecido por la Premier League, los tres futbolistas deberían haber sido sometidos a aislamiento durante 7 días. Sin embargo, antes de que se cumpliera el plazo, se les volvió a realizar el test y dieron negativo, por lo que se incorporaron a los entrenamientos. Por lo que si se llega a propagar la enfermedad entre los jugadores, se estarían hablando de un caso de negligencia por parte del club y de la Premier League.
¡Eso es lo más malvado que podría imaginar!
Pero también tenemos noticias buenas, y la NBA junto con la Universidad de Yale se unieron para combatir el COVID desarrollando pruebas rápidas con base en saliva que pueden determinar rápido si una persona está infectada o no con el virus en cuestión de minutos.
¿Me entendiste?
¡Ay, no es cierto! ¡Me entendiste!
Nuestros jugadores están entusiasmados por ser parte de este estudio, comentó Joe Rogowski, director médico del sindicato de jugadores, y esta prueba y esta alianza se llamará Saliva Direct.
Disculpe, señor.
¿Sí?
Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral?
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer gol a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, ¡gol!
Y cerramos esta bonita sección recordando que se cumplen 34 años del gol de Diego Armando Maradona en el Mundial de México 86, durante los cuartos de final contra la selección inglesa, que hasta la fecha siguen buscando su cadera, porque la carrera de Diego Armando fue espectacular. Arrancó desde medio campo, se quitó a 6 jugadores, incluyendo el portero, y poniendo ese gol en lo más bonito del deporte.
Este muchacho me llena de orgullo.
Y también es bonito que me sigas en mis redes sociales, AR Deportes Mex, y nos escuchamos la siguiente semana con más información del mundo del deporte.
Charros contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! No es cierto, pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos!
La Secretaría de Defensa Nacional confirmó la detención de la madre y la hermana del Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, en Celaya. Las mujeres fueron señaladas como operadoras financieras del cártel, una de las responsables del robo de combustible, secuestros y extorsiones en la entidad.
De vuelta en Charlos contra Gangsters, y esta canción nos la pidió, ahorita te digo, Pablo Urbina. Charros, saludos de nuevo. Del 94 pongan la de Linger de los Gamberris o Black Hole Sun de Soundgarden. Aquí está, Black Hole Sun de Soundgarden, gran rola.
Nos manda saludos Ángel Reyes Pacheco, de ahí de la Reina de Montevideo. Ya cállate con las carnitas, Ángel.
Oye, pues ya no quedamos que iba a mandar medio kilo y que con arroz y... Y pura macicita.
Es un trompo.
Cachete con cuerito.
Sí, no, pero son carnitas.
¿Lo qué?
Son carnitas. El trompo es de pastor.
Y de las dos salsas, de la que pica y la que no.
La que pica y la que no, para hacer así como una mezclecilla. Con harto limón y cebolla. Oiga, fíjense que tenemos en línea telefónica, y de verdad es un gustazo, pero un gustazo enorme que esté con nosotros, Juan Carlos Ortega Prado. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Saludos grandes allá en cabina y saludos grandes a todo el auditorio.
Ah, mira, hablas como todo un profesional.
Muy claro, con pasión, que se note la emoción, porque vamos a hablar de libros.
Sí, y de un gran libro, fíjate, vamos a hablar de algo que yo espero sea libro de texto para dentro de unos 20 años.
No, no.
Que se llama Decisiones Difíciles.
Sí, sí, vamos a hablar de ese libro, y vamos a hablar de uno muy parecido también, que viene a ser, digamos, la contraparte.
Así es.
Son libros similares, esto, pero cada uno en su particularidad es digno de estudio, y coincido contigo, en algunos años serán cosas...
Ah, ya neta, Juan Carlos, ¿quién compra el libro de Calderón?
Aparte de
su familia. Y algún otro extraviado.
Y es sirios y troyanos, y es quien esté a favor y quien esté en contra, y es chairos y fifís. De verdad, si queremos entender este México que estamos pasando ahoritita, este es el libro. Estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, estamos en contra. Aquí viene el testimonio de una de las personas más importantes en este país, que se llama actualmente Felipe Calderón, y está explicándonos un montón de cosas que son centrales para entender este México.
Vi por ahí que también tiene anécdotas en su libro. ¿Qué cuenta ahí?
Muchas
que...
anécdotas.
Sí, sí, claro. Esto, digo, la guardería a ver, es que nos cuenta de todo. Y piensen en el tema de actualidad que gusten. Y este libro va a tener alguna clave para entenderlo. Piensen, por ejemplo, en Bartlett, ¿no? En Comisión Federal. Bueno, aquí viene todo un capítulo en el que se menciona la política energética del gobierno de Calderón. Viene cómo fue el cierre de Luz y Fuerza, ¿no?
¡Claro!
Esto, y viene una versión pues de primera mano. Y entonces, si valoramos las versiones de primera mano, aquí está, aquí está.
Oye, y... Yo ya lo leí.
Ah,
sí, de verdad, me llegó por descarga.
Sí.
No, es que sabes que, mira, yo te voy a ser bien honesto. Manuel López San Martín entrevistó a Felipe Calderón y nos mandaron el libro autografiado. Sí.
Oye, ¿sí lo escribió él o ahí le ayudaron? Ya dime,
Luis Margarito. Llevaba años escribiéndolo. Iba, regresaba, se platicaba, se pensaba. Entonces es un libro muy pensado. Muy documentado, naturalmente, la versión del autor faltaba más.
Claro.
Pero muy reflexionado. Entonces, sí, lo que vamos a encontrar aquí no es en ningún caso un exabrupto o una cosa que quiso sacar rápido por alguna coyuntura. No, lleva años preparándolo y se nota. Y hace reflexiones sobre su gobierno, claro, pero también sobre el presente. Ese capítulo 14, que se llama así, sobre el presente, es imperativo para todo el que quiera hablar de lo que está ocurriendo en este Mexiquito.
Y también traes, digamos que otra parte, que es AMLO en la balanza, de don José Antonio Crespo.
Sí, y por eso te decía que eran libros como en espejo, el reverso y el anverso. Uh-huh. Este otro libro que mencionas de José Antonio Crespo, uno de los analistas de verdad más pulcros, más mesurados al mismo tiempo y más figurosos de la actualidad, nos dio este libro, AMLO en la balanza. Que es, bueno, ya es hora, ¿no?, de hacer un corte de caja.
Ajá.
Vamos a ver si sí es cierto que está cumpliendo cosas Andrés Manuel López Obrador, vamos a ver si la lógica social que da producto, que produce a un Andrés Manuel López Obrador, esto le está exigiendo y está monitoreando, ¿qué pasa con la sociedad?, ¿qué pasa con Andrés Manuel López Obrador?, ¿qué pasa con su gobierno?, y llega a conclusiones bien interesantes, a conclusiones que tengo que decir, no son muy halagüeñas para el presidente. Es un libro, como te decía, desde el rigor, pero ciertamente crítico. Entonces habrá que verlo para ver qué expresa, que no está tan en línea con lo que el hoy presidente pues había dicho en su campaña y en su vida.
Ah, ya eso dices porque eres periodista, Juan Carlos. Yo ya te vi, claro, ya te estuve ahí checando.
Sí, ya te subimos, ya te estamos siguiendo, ya vas a ver con Irmeréndira.
Sí, no, y fíjate que este libro me gusta además por otra cosa que no quiero dejar de mencionar, que es no se restringe al año, a los dos años, al pedacito que lleva de gobierno Andrés Manuel López Obrador, sino que hace una lectura amplia de lo que lo trajo, lo que lo llevó a la presidencia de la República.
Claro.
Explica en una visión histórica esto, y entonces eso pues te da una claridad muy grande de lo que realmente está pasando.
A ver, de estos dos libros, ¿cuál leerías primero?
Primero leería el de Calderón por una cosa puramente cronológica.
Muy bien.
Puramente cronológica, y después ese libro me va a permitir entender muchas de las cosas, o pifias, o bueno, lo que consideremos, del actual gobierno, que no solo, y quiero subrayar eso, son pifias y errores, ¿eh? O sea, también hay un montón de perspectivas, de ideas, de argumentos que el autor nos hace ver, de cosas que sí están al menos en consonancia con lo que había dicho, con lo que había propuesto, con lo que había pensado.
Fíjate que todo lleva un orden. Después de sí, Calderón, ¿no? Luego Crespo, nos cae la depresión. Así que viene la depresión, la noche más oscura de Jesús Ramírez, con quien ya platicamos también por acá.
Sí, y ese es otro librazo. Y fíjate que tiene mucho que ver, aunque parezca que de pronto los dos primeros son políticos y este es solamente de salud. No, porque tiene mucho que ver porque los tres hablan de temas tabú. Porque los tres nos piden detenernos un instante y ver hacia el pasado y lo que está pasando y cómo lo vamos a enfrentar nosotros. Este libro de depresión, que ponía buena entrevista en días pasados, nos da desde una perspectiva puramente científica, nada de autoayuda, nada de cosas místicas, esotéricas, no, lo que la ciencia sí sabe de cómo enfrentar la depresión, qué terapias sí funcionan, cuáles no funcionan, esto de que mantente mejor alejado, porque nada más te vas a empeorar durante la pandemia, nomás te vas a agüitar más, esto, y en contraparte dice, pero estas cosas sí funcionan. Entonces sirve muchísimo más que un libro, digamos, tradicional de nada más échale ganas, ¿no?
Claro. Oye, y además lo escribe Jesús Ramírez, que yo hasta donde sé si es el rockstar de los psiquiatras.
El rockstar, lo dijiste es bien y bonito.
Sí, es todo un símbolo sexual para muchas y muchos. Y el libro es bastante interesante, ¿eh?
Bueno, déjame contarte algo de él. Él ahora mismo está atendiendo pacientes de COVID, y está haciendo guardias como las hace un estudiante, un interno, un residente. Por eso, porque sintió la necesidad de, pese a su trayectoria y su especialidad, pues echar la mano, y se necesitaba que echara la mano en la atención en urgencias de los pacientes. Entonces, ¿cómo no te va a caer bien un autor que hace ese tipo de cosas, no?
Claro.
Sí.
Muchos psicólogos y psiquiatras están en servicio de guardia permanente en, por ejemplo, nutrición y en otros hospitales, atendiendo a los médicos y enfermeras y camilleros que ya están presentando cuadros de crisis por atender a los enfermos de COVID. Ese es otro factor que no se ha visto, no se ha visibilizado muchísimo, que también hay una profunda depresión ya en los médicos de que esto no se acaba.
Y acabas de tocar un punto central, porque los médicos tienen estos cuadros, evidentemente los pacientes, los familiares, y otros muchos oficios, y para ellos va dirigido este libro también, que generalmente están muy acostumbrados a la presión, al estrés, pero esto sí los ha roto. Y hablo también de periodistas, y hablo también de otros oficios,
claro,
que están quebrando, industria, por ejemplo, turística, industria restaurantera. Este libro les va a hablar, porque todos estamos pasando un momento de estrés supremo.
Pues mi estimado Juan Carlos Ortega, muchísimas gracias por estar con nosotros. Entonces nos quedamos con Decisiones difíciles de Felipe Calderón, AMLO en la balanza de José Antonio Crespo y Depresión, la noche más oscura de Jesús Ramírez. Todos están tanto en físico como en descarga, ¿no? Porque ya hay librerías abiertas.
Sí, efectivamente, y también hay páginas de internet que te metes y las compras ahí, y sí, están en físico y en ebook.
Ah, súper bien. Oye, pues muchísimas gracias, de veras. Todos son de Penguin Random House. ¿En qué sello? ¿Son el mismo sello o todos son distintos?
No, Grijalbo y Debate.
Ah, mira. Tienen muy buenos títulos. En de Debate estoy leyendo uno que se llama Contagio, la historia de las pandemias.
¡Oh, es buenísimo! ¡Es buenísimo, es claro!
Deslumbrante.
¡Ay, ay, 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 ay!
No, de verdad.
En México solo se había publicado un fragmento de ese libro, Ébola, pero ahora se está publicando todo el libro, que es eso, la historia de las pandemias, es otro libratazo.
Pues ya mándanoslos, Juan Carlos.
Pues es que ya lo tengo. Yo. No, está súper bueno, ese está en el sello Debate, si lo pueden descargar, sí. Es maravilloso, de verdad es extraordinario ese libro. Yo creo que junto con El Jinete Pálido, que es otro libro también sobre la influencia española, son los mejores libros que han aparecido para analizar el tema del COVID desde un punto de vista médico, biológico, epidemiológico e histórico. Está extraordinario este de Contagio, la verdad. Sí. A ver si luego platicamos de él.
Claro, y de los libros similares que van a salir en este mismo estilo y concentrados en México, vienen algunos títulos buenísimos que ya te contaré.
Sí, hay unos bien buenos que están ya preparándose. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Cuídate mucho, Juan Carlos. Juan Carlos Ortega, editor de Penguin Random House, con las novedades para que usted cheque en materia política. pero vienen unos bien buenos en materia del COVID.
¿Del COVID? Sí. Dice Ever Hernández, por favor pongan Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen.
A ver, dame dos segundos en lo que vuelvo a aprender esto.
Dice Bruno, hola Charros, otra vez yo, con respecto a la afirmación de un artículo citado por Memo, me permito discrepar, es muy matizable que los hombres se nieguen a emplear tapabocas por temor a perder hombría. He oído testimonios de que en localidades son, de que algunas localidades son las mujeres las que no los emplean. Ah. Así pues, en este caso creo que la perspectiva de género y machismo no aplica del todo. Pues yo la verdad sí he visto más, mucho más hombres sin el tapabocas, pero es en la ciudad.
Sí, se nota acá muchísimo. No sí, sé, sí, sí. Ya, pero no, sí.
Como en otras comunidades.
Sí, sí, sí. No, uno no puede ser absoluto en estos asuntos, sí.
Tania Flores dice, Leonardo DiCaprio era Felipe y Luis XIV. Jeremy Irons era Aramis. John Malkovich era Athos, David Byrne era D'Artagnan, Gerard Depardieu era Porthos. Así el reparto de la película El Hombre de la Máscara de Hierro. Saludos cordiales y reverentes charlos contra gangsters. Gracias, Tania.
Gracias.
Y dice... No, ¡Rulo! Pregúntale al doctor Zagal si está rematando sus libros, ya que si las librerías de viejo lo están haciendo, tal vez las librerías del viejo, como él, también lo hagan.
¡Qué gacho!
Me interesa su colección de libros de medicina, de seguro han de ser buenos porque por ello ha vivido tanto tiempo.
Pero te va a enterrar.
Dice Eric, una cosa es la ignorancia de la gente para creer o no algo, y otra la desinformación que puede haber por parte de las autoridades, ya que durante todo el día en radio y espectaculares dice claramente quédate en casa. Dice Gerardo Morab, buenas tardes, un saludo charro, espero se hayan pasado súper bien en el festejo del Día del Padre. Y bueno, la violencia está desatada, muchos muertos en Guanajuato. Pero el señor presidente aferrado por el récord de las instituciones y ahora resulta que la encargada de la sede de la función muy indignada por la publicación de lo que no dio en su declaración de bienes patrimoniales de ella y su esposo. Y hoy ni comento nada de la mañanera de señora. No, lo peor es que los hospitales no tienen lo esencial para hacer frente a esta pandemia, sino ahí está el príncipe Gatell, que ya no hay semáforos, es lo que dijo jejeje. Lo peor ahí, y viene el polvo del desierto del Sahara, nada más por falta de esto, mejor que el doctor Zagal declare si está con la cuarta, porque hoy llegó Contreras. ¡Ja!
Y no, mira, fueron todos los temas del no día. Manches.
Soledad, buen día. Yo pido que del 94 me pongan la rolita Ode to My Family, que me aprendí de memoria a los 10 años de robarme el disco de mi carnal. Y luego me ponía mis tazos para andarme metiendo en su recámara. Ahora te la busco y te la pongo, Soledad, en el regreso del corte. Pausa. Escuchando Streets of Philadelphia, de la película Philadelphia. De hecho, esta película, esta canción se llevó el Oscar a la mejor canción del año. Ajá. Y yo estaba en el cine viendo Philadelphia cuando me llegó un bipazo. Y me dijeron, acaban de matar a Luis Donaldo Colosio.
¿Cuándo esta película? Sí. Yo la vi en El Dorado 70, esta película. Al que estaba
yo
ahí.
Lo vi, según yo, en el cine latino.
¡Pausa! Vamos y venimos.
No, en el cine latino. Sí.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. ¿Ya se revisó los cuernos? Un científico de Pakistán alertó que debido al uso del celular, algunas personas están desarrollando una pequeña protuberancia en forma de pico en la base del cráneo. En casos extremos, este cuerno puede verse a simple vista. Lo que nos faltaba. ¿Cómo la ve? Escríbeme en Twitter a @GabrielaVives.
Estamos de regreso en Charros contra Gangsters, escuchando
Oh, to My Family, que son los Gamberries, para Soledad Buendía, que nos la pidió. Por acá está, sí. Ya no sé, sí nos la pidió ella.
Ahí también está. Dice por acá Gerardo Estrada, al cual le mando un gran saludo. Jim Blossoms dice que un found out about you.
What? What do you say?
Ahorita la buscamos.
Y también nos dice Jimmy de Bubú. Protesto, yo no soy ningún viejito, solo tengo 49 años entrados en el tostón. ¿Y qué más?
Dice el Epache, existen personas que no creen también porque otros que dicen, jefe, yo vivo en una zona que está acá, pero
No he sabido que existe algún fallecimiento. Ver a personas de la tercera edad, ver cómo ese señor está afuera y así otros, en donde siguen a trabajar y se van a bañar, cubrebocas, guantes y mica, es obligatorio.
Gisela, hola, Michelle, estoy de acuerdo de que las campañas están de la fregada. Ni más ni menos que Gatell dijo que no se haga caso al semáforo. Así o más. Pues sí, es que también dan muchísimos bandazos. No hay una coordinación. Y sí, puede haber muchos anuncios de use cubrebocas,
hay muchos, ¿eh?
Conserve la sana distancia, sí. Pero si no se aplica, si no hay.
Pero eso depende de ti, ¿no? Si
coordinación. No ves... Ahí vamos otra vez. Que no.
Te lo pones, entonces, ¿de quién es el problema? ¿De quién?
Yo no voy a pelear con
Jairo. Yo tampoco voy a pelear con Jairo Calixto.
Pues síganse muriendo, amigos, si no se lo ponen.
Pues no, porque los que se mueren son los doctores. Pues
sí,
¿no?
Síganse
muriendo. ¿Cómo se dice? Síganse muriendo. ¿Qué te pasa, güey?
No, de veras.
Síganse muriendo.
No seas tonto. Síganse muriendo. Si no se cuida, se van a seguir muriendo. Esa es la cosa.
Eso lo dijo Jairo Calixto, amigos. Es una irresponsabilidad decirlo al aire. Y tenemos en la línea telefónica, es un gusto que esté con nosotros, Eduardo Ruiz. ¿Cómo estás, mi querido Lalo?
Muy bien, muchachos, ¿cómo están ustedes? Buenas noches.
Bien,
pues peleando, Eduardo,
como siempre.
Los veo muy emproblemados, bien en la... Es una frase del argot político, emproblemado.
Emproblemado.
Emproblemado, sí, se usa mucho.
Si estuvieras aquí, te golpearíamos, Eduardo, ¿cómo ves?
Sí, porque nada, con alguien hay que desquitarnos, así que ponle.
Miren, la verdad es que habíamos, comentado hace 15 días en nuestra participación que había una situación económica, una de salud y una de seguridad. Algunos ya analistas le llaman crisis, es probable que sí puedan ser denominadas así. Desgraciadamente estábamos atendiendo de manera reactiva en virtud de que pues la agenda ya se estaba volcando hacia la vertiente electoral, ¿no? Desafortunadamente es una tragedia esto porque primero falta un año.
Sí,
lo
dijimos mucho.
El lunes y el martes salió el tema del BOA, literal, ¿eh? Así fue, tal cual, lo dijimos lunes a las 8 de la noche, martes en la conferencia mañanera el presidente ya estaba presentando este tema del BOA. Bueno, pues es así, nos guste o no este contexto ya de intereses político-electorales, que obviamente son los que mantienen a la clase política pues haciendo lo que hace, pues ya están en la palestra y me parece que habría que analizarlo en distintos niveles. Habría que ver cómo se están moviendo los partidos, cómo se está moviendo la sociedad y, por supuesto, cómo está reaccionando el gobierno. Y bueno, quisiéramos en esta oportunidad empezar por ahí, por el gobierno, porque al final me parece que en muchos sentidos es el que da el banderazo de salida a esta carrera electoral. Tiene que ver con declaraciones del presidente y me parece en este sentido, ya hablando un poquito de la coyuntura, que hoy el presidente está declarando cosas que demuestran que, al menos al parecer de un servidor, que sí está preocupado por la situación. Esto es, que las cifras que está viendo, que la forma en la que se están dando las cosas no le gustan, no son las que esperaba. Obviamente esto que pasó con el COVID lo rebasa en muchos sentidos, eso es indudable. Pero también creo que la forma en la que está reaccionando no es tal vez la correcta, y me parece que es muy oportuno decirlo, insisto, a un año, porque todavía puede cambiar el rumbo, insisto, esto lo hemos dicho cada semana, hay posibilidades de hacer cosas diferentes, pero lo que sí no se puede hacer es, lo decía bien Einstein, es hacer siempre lo mismo y esperar un resultado distinto. ¿Y a qué me refiero con ello, muchachos? Uh-huh. La verdad es que el presidente tiene declaraciones, como decías tú bien, Miyagi, es un momento de bandazos. Creo que está presionado, está tenso y no está en su mejor momento, no está haciendo las cosas bien. Uh-huh. Si quieres, entramos en materia porque hay 4 o 5 declaraciones que están bastante peliagudas,
¿no? A ver, venga.
Mira, la primera tiene que ver con el conflicto que trae con los gobernadores, que esto es algo que ya se viene cocinando de meses atrás. Uh-huh. Tiene que ver con la forma en la que el presidente ha jugado al gato y al ratón con ellos. Me parece que en algún momento tuvo a los gobernadores bien alineados, pero sí la falta de recursos porque no hay lana, eso hay que decirlo muy claro. La forma en la que también el presidente sí creo que ha atentado un poco contra el esquema federalista, y también cómo los gobernadores quieren rajar tabla de esto, sobre todo los panistas, hay que decirlo, están a la orden del día, pues ya generó un conflicto que tiene una lógica bien electoral, que no está ayudando al país, donde además el presidente ya lo dijo muy claro, ¿no? Él dice, no permitiría que ningunee la investidura presidencial, ¿no? Con diálogo, sin confrontación, con paciencia y no caer en provocación. Pero el primero que está cayendo en estas provocaciones, que los gobernadores lanzan un día sí y otro día también, pues es el presidente. O sea, es claro que después de este conflicto con gobernadores, donde salió el tema de Acción Nacional, es claro que se está orquestando también una correlación de fuerzas que tiene las posibilidades de vencerlo en la elección del año que entra, al menos en la Cámara de Diputados, pues no está siendo atajado de inteligencia. El presidente no está siendo claro, no está siendo fino. El tema con Alfaro creo que fue muy evidente. Alfaro lanzó una declaración temeraria cuando fue el tema de Giovanni López. Y claro, el presidente pues sí lo pone en su lugar, pero tampoco está generando condiciones para un diálogo institucional. Se está subiendo al ring. Y él es el presidente de la República. Vaya, este es el primer error claro, ¿no? O sea, los gobernadores están haciendo su luchita, pero el presidente tiene que estar a otra altura y a otro nivel. Eso me queda a mí al menos claro. Después de esto vino el tema del BOA. Es otro problema muy serio, porque al final el presidente presenta un trabuco ahí. Yo no estoy diciendo... Todos tenemos una versión de lo que pasó, yo tengo otra. No se las puedo decir porque no, ya no me van a dar información fina. Se los digo.
A ver, cuéntanos, ¿quién es tu fuente, garganta profunda?
No puedo, pero sí les voy a decir algo. El presidente no dice nada nuevo. Hay una ola de intereses económicos, políticos y sociales que claramente son contrarios al proyecto presidencial. No voy aquí a discutir si tienen o no razón, eso ya es una decisión de otro tipo. Habrá cosas en las que sí, seguramente habrá otras en las que no. Pero las formas en las que el presidente muestra este mamotreto de máquina de escribir Olimpia, donde además la información que él tenía, porque sí tenía información de este tipo, fue tergiversada, me parece a mí, no fue presentada con la inteligencia correcta, pues obviamente hace que el presidente una vez más caiga en la lógica clientelar electoral, otra vez se sube al ring, no toma la postura institucional. El presidente debe recordar que antes que ser Andrés Manuel López Obrador, es el presidente, insisto, de la República y tiene una investidura institucional. Aquí me parece que hay que ser muy claros. Históricamente López Obrador ha tenido un problema serio con los personajes que han ocupado instituciones, porque en muchas ocasiones, y esto está probado, se ha encargado de descargar su proyecto político. Esto no es secreto para nadie. Pero una cosa es que los personajes que estaban al cargo de estas instituciones jugaban de manera, si tú quieres verlo, clientelar también y política, que es algo tradicional de este esquema. Lo hizo el gobierno, lo hace hoy también. Y otra cosa es que el presidente atente contra las instituciones, que son organizaciones sociales que nos ha costado históricamente construir mucho tiempo y que de verdad han dado resultados en algunos casos positivos. No son las instituciones las que están mal, son las figuras o las personas que están al frente de ellas. Y las instituciones son extremadamente caras, pues obviamente hay que rearticularlas, hay que adelgazarlas si fuera el caso, pero su razón de ser no está a discusión. Y no esta discusión porque históricamente hemos visto que la concentración de poder o la partidización del poder siempre han tendido a un manejo discrecional, tanto del reparto del poder como de los recursos, históricamente. Y esto no es de Morena hoy, esto es del PRI, el PAN cuando tuvo el poder, el PRI sus 70 años en el poder, el PRD en la Ciudad de México. Vaya, los partidos políticos han creado, digamos, esquemas monopólicos donde juegan a repartir el poder a diestra y siniestra, y eso lo hacen todos los colores. Destruir a las instituciones, atacar a las instituciones o cuestionar a las instituciones siempre es un riesgo cuando no se tienen elementos probatorios. Y ahí me voy al tercer tema, el CONAPRED, que también fue, bueno, una situación innecesaria. O sea, me parece que el presidente López Obrador ha demostrado un colmillo político muy hábil durante 12 años de campaña, y me extraña, yo insisto, creo que tiene que ver con la presión que tiene hoy, con que no le gusta la forma en la que están dando las cosas, cómo reacciona a esto. Vaya, seguirle el juego a declaraciones sobre este tema de la tintura de la piel y bla, 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 que tampoco voy a ahondar porque me parece que son temas muy particulares que tomarían un rato largo. Me voy a las declaraciones presidenciales, donde desconoce la existencia del centro, pues no tiene, o sea, no tienen razón de ser. Incluso si lo desconociera, el propio presidente no tiene la razón de salir a declarar algo así. Es claro que se votó por una persona que tiene un conocimiento del entramado institucional mexicano, de las reglas del juego, porque además, quieras o no, el sistema político es una cañería de muchos problemas que históricamente nos han salido muy caros a los mexicanos, no es de hoy, lo hemos dicho aquí infinidad de veces, y la idea o la propuesta de López Obrador era un nuevo andamiaje institucional, pero con cambios positivos, no la desaparición de estos órganos, ¿no? Ahora, si eso no fue suficiente...
Tú síguele. Además,
como hilo de media,
sí, pero descosiéndose. Ajá, síguele.
No, el tema de Ovidio. O sea, exactamente, bueno. Este es el que más me preocupa a mí, porque para un servidor esta fue una coyuntura muy seria, donde el presidente asumió una postura que no necesariamente correspondía a la investidura del Estado mexicano. Esto es, yo entiendo que hay muchas explicaciones, el propio presidente y el secretario de Seguridad salieron a decirlas, pero ¿por qué López Obrador asume de esa manera frontal, sin distingo de responsabilidades como las que tendría que tener su gabinete de seguridad y sobre todo su secretario de Seguridad Pública, lastimando un poco más la investidura que él conserva y poniéndose en una situación de riesgo cuando es sabido que es imperdonable que un capo del crimen organizado sea liberado bajo ninguna circunstancia? Esto es, me queda claro que probablemente, como él lo ha dicho, evitó un derramamiento de sangre, pero la debilidad que el Estado mostró tiene un costo altísimo y lo estamos viendo. Hay que recordar lo que pasó el fin de semana en Guanajuato y hay que recordar que el propio presidente ya declaró que la situación está balcanizada. No es algo nuevo, llevamos ya más de 2 años con una crisis de seguridad, no solo en Guanajuato, pero ahí se ha focalizado y donde además no hemos visto una respuesta efectiva por parte del Estado. O sea, el principal indicador de que la declaración de López Obrador es errónea es el resultado que hemos tenido en seguridad el último año. No ha sido óptimo, no ha sido el deseado y es claro también que el presidente no está contento con él. Entonces, yo veo tres cosas aquí. En primera instancia, el presidente está mostrando preocupación, no está respondiendo de la manera correcta, me parece a mí. Está jugando el juego de otros, cuando debería ser su juego, porque él tiene el poder, porque así 30 millones de mexicanos lo decidieron de manera democrática y libre. Y espero ver a ese otro López Obrador, a ese hombre político, inteligente, hábil, que además tiene las riendas del Estado y prácticamente completas, que tendría uno que delegar responsabilidades a personas aptas y sobre todo calificadas, que hoy yo no le veo. Dos, a no entrar en los juegos y las provocaciones de personajes que evidentemente están lucrando con esto y que están creando, por supuesto, esa liga de intereses que a la postre lo puede llevar a una situación muy delicada el año que entra. Y tres, sí, la más importante, es cuidadoso con lo que dice. Es un hombre muy inteligente, de verdad no tiene un pelo de tonto, pero al caer en las provocaciones y los juegos que le están tendiendo, pues obviamente está fuera de cancha y no está entendiendo la manera en la que tiene que comunicarlo, porque de alguna forma todo esto que dice tiene a un público, es claro, y ese público tiene una lógica más emocional, muy amigable con el discurso de López Obrador, y claro que pega ahí. Pero hay otros estratos sociales que ven con mucha preocupación la forma en la que un presidente un día dice una cosa y no necesariamente eso que dice está pensado a fondo o al menos tiene acceso a la información necesaria para corroborar lo que está diciendo. Y esto me parece a mí que puede llevar a la postre a una situación muy delicada donde la credibilidad del presidente, no la aprobación, que son cosas distintas, la credibilidad se ponga en riesgo. Ahí López Obrador tiene un año para cambiar y tirar este rumbo, porque de lo contrario sí puede enfrentar un problema muy serio en la elección.
¿Ya? ¿Ya? Ni respiraste, Lalo.
Uy, te fuiste. ¿A qué hora respiraste?
Yo me corro como Leo.
¿Cómo serán tus fiestas familiares, Lalo?
No.
Mira, oye, no hay payaso, nomás voy yo.
No, hombre, ¿cuál?
Ya va a hablar el tío Lalo.
Los deprimes a todos, güey. Muchísimas gracias, mi querido Eduardo.
Al contrario, les mandamos un saludo, chicos. Y oigan, atentos con el COVID, atentos, porque la situación es compleja. Las tasas de mortandad se están moviendo de una manera muy complicada. México prácticamente triplica en tasa de letalidad a todo el continente americano. Si me permite decirlo así muy rápido, la tasa de letalidad en México de COVID es 12.1%, comparada con Estados Unidos, que es la segunda más alta, que es 5.2%. Y esto tiene explicación muy simple, ha sido históricamente creado un país obeso, un país mal alimentado y un país desnutrido. Esto no es culpa del gobierno, este punto en particular, esto de la letalidad no es culpa del gobierno únicamente. Aquí hay 30 años, 40 años, 50 años de un proyecto económico y político que ha defenestado la nutrición nacional.
Ya déjanos, ya, por favor.
Ya me voy.
Cuídate, Eduardo.
Oye, les dejamos nuestras redes sociales, www.intelite, y nuestra página en Twitter, @EduardoProyecto64. Un gusto, muchachos.
Gracias, cuídate mucho, Lalo.
Un saludo, chicos.
Gracias, Lalo.
Bueno, pues Eduardo Reyes, con su análisis de guitarristas. Ya, mira, no decimos nada. Escuchamos a Nirvana. Pausa, vamos y venimos.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a otros chavorrucos menos informados. Y en la nota rara del día, el New York Times pregunta a 51 epidemiólogos cuándo regresaremos a la normalidad. La mayoría coincidió que salir de cita con alguien, compartir oficina, asistir a una boda o dejar de usar cubrebocas en la calle, todavía va a tardar más de un año.
¡Ay, no ames!
¡Paciencia!
Muy bien, estamos aquí de regreso en Charlos contra Gangsters. Ni más ni menos, escuchando alguna melodía de aquellos viejos tiempos. ¿Cuál es?
Nos dice Alfonso, queridos Charlos contra Gangsters, ¿pueden poner la canción Prayer for the Dying de Seal? Es de 1994.
Seal. Seal.
Seal.
Seal, que se casó con Heidi...
Heidi Klum.
Ah, claro, él es el que tenía... Como mazapán, sí. Como palanqueta. Bueno, así la tenía, pues.
Dice por aquí, Lux, queridos charros para las Corona News. Este fin de semana tuvieron que llegar a suspender al menos 10 fiestas en Ecatepec. Y en una se madrearon a los pobres oficiales. Gracias por tan grato programa, cuídense mucho.
Roberto, la canción All for Love que acaban de poner no fue hecha para el hombre de la máscara de hierro. Fue para los tres mosqueteros.
Ah,
con Kiefer Sutherland, Charlie Sheen, Oliver Platt y Chris O'Donnell.
Sí, sí, sonaba más para allá. Dice Rocío, hola charros, si bien es cierto que el gobierno mal informa, también es verdad que la gente por propia decisión no quiere cuidarse ni cuidar a sus seres queridos. En mi caso estoy cansada de discutir con mis hermanos, ya que solo usan cubrebocas cuando en algún lugar se los exigen, aunque conocemos decesos de vecinos. Ustedes son los mejores. Saludos.
Dice la señora Novoa que no sabemos si exista o si es un mito o si es un ser mitológico como los
unicornios. No, la señora Novoa es como un unicornio, es como la como olla de oro al fondo del arcoíris.
O como, como el cancerbero.
Es como el...
Dice, nuestra cuarta cuarentena y no veo claro para cuándo termine esto de quedarse en casa. Y todo porque se siguen saliendo sin causa necesaria que lo justifique.
Norma, ayer se me pasó a ver la transmisión de las 6 p.m. del Día del Padre. ¿Dónde la encuentro? Hay un canal de YouTube donde la puedes ver, si no me equivoco. Ahorita te la conseguimos y la ponemos en las redes sociales. Pero estuvo bien buena, estuvo bien entretenida.
Ale Quintana, debe haber congruencia en las declaraciones de los responsables de salud, gobernantes y Estado. Desde el inicio de la pandemia han enviado mensajes contradictorios y eso hace que la gente no tome en serio el cuidado que debes tener.
Dice Miguel, Miyagi, qué comentario tan discriminativo contra el Michael. ¿Cómo que el primer mundo visto con los ojos del tercer mundo?
Mira, yo estoy usando una frase que se utilizó en un disco de Bob Marley, perdón, de ahí la saqué. Bob Marley decían que era el primer rockstar del tercer mundo, así tal cual, el primero del tercer mundo. Yo, para mí Michael es como mi Bob Marley.
¿Como Bob Marley?
Sí, así yo lo veo, así de genial.
¡Oh!
¡En serio!
¿Y quién más? ¿Tú una más?
Aquí una más, dice... sí, dice Clara, buenas tardes, buenas noches, Gaster, tiene razón Miyagi, la gente no es que sepa o que no quiere, la gente está llena de valemadrismo.
Y dice Aurora, ¿cómo dijiste que se llama el epidemiólogo más consultado? Es el doctor Macías, el doctor Alejandro Macías.
Alejandro Macías, en Twitter es el más consultado, y de hecho todo lo que ha comentado, todo lo que ha dicho, todo lo que ha saludado hasta en entrevistas, aquí lo tuvimos primero que nadie.
Es súper amable, es súper amable. Si le preguntan algo ahí en el Twitter, siempre contesta.
Nada, bastante, bastante chido. Y él mismo dijo que sí iba a haber muchos más, more sick stuff, pero bueno. Hasta aquí llegamos a Charlos contra Gangsters, ya llegamos al lunes, apenas es lunes.
Tranquilo, tú.
Apenas es lunes. Gracias, mi querido Memo.
Nos vemos. Saludos,
vámonos,
papacito.
Vámonos, Calixto. Ay, tu papá.
Mi papacito, oh. que ayer fue día del padre.
Chupatitas.
Bueno, nos vemos.
Hasta aquí, vamos a echarnos contra Gangsters, que tengan ustedes una gran noche. Besos, alta, güera, guapa y todo. Vámonos, adiós.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com